nuestro estudio en esta mañana, estamos estudiando ese tema que ustedes tienen allí, el linaje del Rey de Reyes. Y en esta mañana vamos a mirar este tema, el tema de Salomón y el templo. No sé por qué sale lo de abajo, pero bueno. Y vamos a mirar juntos dos pasajes muy breves dentro del contexto de este tema, que es un tema que ustedes pueden mirar en el libro segundo de Crónicas. Hay otro lugar, pero les recomiendo este lugar para no confundirles. El libro segundo de Crónicas, los capítulos 3, 4, 5, 6, 7. Son cinco capítulos, básicamente, que tratan este asunto. 3, 4, 5, 6, 7 del segundo libro de Crónicas, que yo les sugiero que lo lean en casa. Claro, no tenemos tiempo de leer tanto versículo en esta mañana, aunque sería bueno leer la palabra de Dios solo. Es más importante que la palabra del hombre. Pero en todo caso, para poder explicar algo, vamos a mirar solamente algunos versículos y el resto, recomendación personal, porque vale la pena. Siempre la Biblia vale la pena, pero en este caso, este tema del Salomón y el templo, en estos capítulos es una preciosísima experiencia poder leer lo que Dios hizo a través de este gran hombre que se llamó Salomón y cómo aquel hombre, guiado por Dios, levantó el templo, lo dedicó, lo consagró al Señor y luego también Dios le habló un mensaje muy especial, cosa que miraremos sintéticamente en esta mañana. Leemos pues en segundo libro de Crónicas capítulo 3 y el versículo primero. Salomón, el hijo de David, ya está en el trono y después de 4 años decide levantar el templo. Y le dice en el capítulo 3 y versículo primero: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. Ustedes lo van a mirar en otro lugar de la Biblia, en el primer libro de Reyes, y van a ver que dice Arauna jebuseo. Es el mismo. Ornán o Arauna es una diferencia de nombre, pero es la misma persona. Leemos en el capítulo 7, por favor, y el versículo primero. Estamos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 1. Y dice, una vez que habían terminado la casa, el templo, dice, cuando Salomón acabó de orar, de dedicar el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y vamos a mirar en el Nuevo Testamento, por favor, en la primera epístola a los Corintios, la contrapartida, diríamos casi la explicación del Nuevo Testamento sobre este pasaje del Antiguo Testamento que leímos. Primera carta a los Corintios, y el capítulo 6 y el versículo 19. Primera Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? El precio es la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese es el precio. La muerte de Cristo fue el precio que Dios pagó por nosotros, para hacernos templo de Dios. Y entonces dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El templo. Cuando Salomón decidió levantar el templo que quería haber hecho David, pero que David no pudo porque David había sido un hombre de guerra y Dios no permitió que un hombre de guerra levantara este lugar de adoración a Dios, de encuentro con Dios para el pueblo de Israel, estamos hablando de 1000 años aproximadamente antes de Cristo, Salomón le sucede en el trono y Salomón, tal como su nombre lo indica, que significa paz, hombre de paz, era un hombre de paz y efectivamente nunca hubo más paz en Israel que en el tiempo de Salomón. Se habían serenado los enemigos, se había aquietado los problemas que tenía el pueblo de Israel, habían vencido con sus ejércitos de manos de David y sus generales habían vencido a las tropas enemigas y entonces el pueblo estaba en paz y fue un tiempo de prosperidad, la época de oro, la edad de oro sin duda del pueblo de Israel fue la época de Salomón. Y Salomón entonces decidió levantar una casa para Dios, un templo para Dios. Hasta ese momento había simplemente una tienda que luego vamos a mirar, y el pueblo de Israel estaba por todo el territorio y sacrificaban a Dios en lugares que se llamaban lugares altos, hacían altares para edificar a Dios, pero él quería, tenía en su corazón tener un lugar de encuentro, el lugar donde Dios iba a manifestar, donde podían ir a adorarle, donde en realidad después, 3 veces al año por lo menos, iban a ofrecer los sacrificios, las gratitudes a Dios por todo lo que Dios les daba. Y ese lugar de encuentro fue levantado justamente por Salomón. El lugar donde se levantó el templo es importante. Lo hemos leído juntos esta mañana, allí en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 3 y el versículo primero. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. A veces decimos Moría, pero en realidad no tiene acento, así que es el monte Moria. El monte Moria era justamente un lugar histórico para el pueblo de Israel, lo conocía muy bien. Allí, siglos antes, unos 1000 años antes aproximadamente, había estado Abraham con Isaac. Y ustedes deben recordar, los que leen la Biblia, lo que había pasado. Dios le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo. Esa era la costumbre de los cultos paganos cananeos que había en ese momento. Y Dios le dice asombrosamente a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo. Y Abraham, que no participaba de esas religiones, que era un hombre que creía en Dios, que era un hombre fiel a Dios, que era un hombre que tenía su fe en Dios, accedió con obediencia total, como deberíamos acceder siempre a los mandatos de Dios, con total obediencia. Ni siquiera preguntar por qué. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Porque cuando Dios manda algo, Dios sabe por qué lo manda. Porque cuando Dios nos prueba, sabe por qué lo hace. Porque cuando Dios está midiendo nuestra fe, está sabiendo por qué lo hace. Dios es sabio. La Biblia dice que es el único y sabio Dios. No hay otro. Por lo tanto, Dios lo llama a Abraham, le llama a sacrificar al hijo y Abraham va con el chico y dice la historia, y ahí lo tenemos en la placa, en un momento determinado lleva el fuego, lleva la leña, no tiene cordero, el cordero es su hijo, porque Dios lo mandó a sacrificar. No era que Dios quería que lo sacrificara, de entrada lo sabía, Dios estaba probando a Abraham. Dios no quería el hijo de Abraham, Dios lo quería a Abraham y quería la fe de Abraham. Y cuando lo ata a su hijo y lo estaba por sacrificar, hay una voz del cielo que dice, no hagas nada con el muchacho. Y se da vuelta Abraham y ve un carnero, un cordero, que estaba allí en la zarza, trabado. Toma el cordero, lo saca a Isaac y pone el cordero en su lugar. Y entonces es el lugar de la obediencia, pero también es el lugar de la sustitución. Para Isaac hubo un sustituto. Pero también es el lugar de la promesa, porque allí entonces Abraham dice, Dios proveerá. Y Dios proveerá significa no solamente que iba a proveer ese cordero para sustituir a su hijo, sino que iba a proveer en el tiempo también un cordero con mayúscula. El cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo notable es que para el cordero de Dios no hubo sustituto. En la cruz no hubo otro cordero. Y Dios tuvo que sacrificar a su hijo y lo hizo por amor de tu alma y por amor de mi alma. Él ocupó tu lugar y mi lugar. Yo tendría que estar allí, en la cruz. Y déjame decirte, también tendrías que estar tú en la cruz. Tendría que estar usted en la cruz. Pero Dios no sacó a su hijo. Y Dios lo mantuvo en la cruz y le sacrificó por nosotros. Y él murió en mi lugar, para que yo, creyendo que él murió en mi lugar, le acepte como mi salvador. Es todo lo que tengo que hacer. Darle gracias porque él ocupó mi lugar. Porque no hubo sustituto para él. Y porque para que yo no muera en mis pecados y me pierda para toda la eternidad, lo voy a subrayar, me muera en mis pecados y me pierda para toda la eternidad, lejos de... ¿Sabe lo que es estar lejos de Dios? Yo no sé lo que será el ser lejos, estar lejos de Dios. Pero usted puede estar en el momento más crucial de su vida, el más difícil de su vida. Usted puede estar en la angustia más profunda de su vida. Y por cierto que hemos pasado, hay hermanos, hay amigos que están pasando por momentos de angustia muy, muy, muy profundo, indecible, incomprensible, imposible de sustituir, imposible de estar en su lugar. Y aunque tengamos la empatía más grande y decirle te comprendo, nadie comprende la angustia que uno pasa. Dios sí la comprende. Y cuando yo me alzo mi mirada, Dios está allí. Y Dios puede oírme. Y Dios quiere oírme. Y Dios puede darme la solución a mi problema. Por lo menos la fortaleza para atravesar el problema. La fortaleza también viene de Dios. Y el consuelo viene de Dios. Y la salvación viene de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Que en el infierno usted puede alzar la vista y Dios no va a estar allí. Y usted puede rogar a Dios y Dios no va a oír. Y usted puede buscar la salvación de Dios y Dios no va a darle salvación porque usted está perdido para siempre. Y yo alabo al Señor porque por mí murió el Señor y me hizo entender esto, no porque yo sea mejor que usted, le aseguro. Yo puedo ser peor que usted y de hecho lo debo ser. Pero Dios me amó. Y porque me amó. Y porque no hubo sustituto para mi Señor. Y Él murió por mí, ahora tengo salvación y vida eterna. Y un día no estaré en el infierno. Y ahora puedo alzar mi vista y puedo mirar al Señor. Y cuando digo puedo, todo hermano y toda hermana que está aquí presente puede decir lo mismo. ¿O no? Amén. Todos creyentes podemos decir lo mismo. Alzamos la mirada y encontramos al Señor. Y pedimos refugio y pedimos consuelo. Y el Señor, a pesar de las dificultades y a pesar de las angustias y de las lágrimas, y a pesar de lo que estemos pasando, encontramos refugio y consuelo. Dice la Biblia, Dios es mi amparo y mi fortaleza. ¿Y qué más dice? No dice mi auxilio, dice mi pronto auxilio. Mi pronto auxilio es llamar al cielo y al momento Dios da paz al corazón. Yo sé que a veces es difícil. Pero Dios da paz al corazón. La paz viene de Dios. La paz de Dios. Abraham no tuvo, tuvo sustituto para su hijo. El Señor no tuvo sustituto en la cruz y Dios le está esperando en esta mañana. Y quiere ser su salvador personal hoy. Vea, hoy. Y Dios está pidiéndole a usted también obediencia, como se la pidió a Abraham. Porque el evangelio es obedecer a Dios. La Biblia dice que Dios, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a los hombres a que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Y déjeme decirle que si usted no obedece a Dios, usted se pierde justamente por eso, por ser desobediente a Dios. Dios manda a los hombres ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse significa exactamente cambiar de orientación la vida. Yo me arrepiento cuando digo, voy para acá y voy equivocado. Yo estoy haciendo algo que no está bien. Yo voy por un sendero que me lleva a un lugar que yo no quiero ir. Y el arrepentimiento es exactamente dar vuelta y decir, bueno, ahora voy para el otro lado. Y cuando yo me arrepiento le digo, Señor, lamento lo que hice hasta ahora. Lamento haberte ofendido. Lamento ser un pecador y haber ofendido tu ley, tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu santidad. Y entonces me arrepiento de mis pecados y le digo, Señor, estoy aquí arrepentido. Límpiame, sálvame, cámbiame, transfórmame. Y como Dios es pronto auxilio en las tribulaciones, aún en ese momento de la vida, es tan pronto el auxilio que el Señor perdona instantáneamente y da vida instantáneamente. Así nos pasó a todos los que somos del Señor en esta mañana. Y así puede ser con usted, contigo, en esta mañana, si venís al Señor, si viene al Señor de todo corazón, con todo el arrepentimiento. ¿Qué hay que hacer, pues? Pues obedecer al Señor. Y caer a sus pies y decirle, Señor, gracias porque me amas. Y porque en Cristo Jesús tengo salvación. Sálvame. Yo espero que en esta mañana alguno aquí, adentro, clame al Señor y le diga, Señor, sálvame hoy, ahora, por tu gracia, el Señor le salvará. Ese lugar, el monte Moría, fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde allí sacrificó el cordero. Ese lugar fue el lugar donde se emplazó el templo. Cuando miramos los materiales del templo y pensamos en los materiales y los muebles del templo, ustedes lo tienen allí. Podemos leer algunos versículos solamente de la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 8 del segundo libro de Crónicas, dice que Salomón le pidió al rey Hiram del Líbano, le dijo, envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo. Mire qué maderas nobles. Dice, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos. Madera de primera calidad. Pero la segunda cosa que podemos mirar es en el capítulo 3 y versículo 5. Fíjese, dice, techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro puro, de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Versículo 6 dice, cubrió también la casa de piedras preciosas para el ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Según dicen, el oro más puro y más fino que había. Todavía más fino que el oro de Ofir, que era el oro más precioso que había en aquel momento. Los 18 quilates de hoy, no. ¿Cuál es el oro más fino que hay hoy en día? Más bajo. De 9 y de 8. Bueno, supongo que esto sería todavía menos de 8. Cuanto más, menos fino. ¿Sí? De 8, de 6, vaya a saber, era el oro más puro. Pero además dice en 4.16 que utilizaron para ese lugar el bronce muy fino. Dice, calderos, palas, garfios de bronce muy fino. Era también muy fino. Y las piedras preciosas eran piedras no solamente de cantería, pero eran labradas. Cuando dice piedras preciosas no está refiriéndose a la esmeralda, etcétera, ¿no? Sino se estaba refiriendo a piedras, enormes bloques de piedra, de mucho peso, de toneladas de peso, pero muy finas. Y miren lo que dice, se lo voy a leer, en primer libro de Reyes 6.7, dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Cuando dice acabadas, quiere decir ya perfectas, ya exactas. Y de tal manera que cuando la edificaban, escuche, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Traían la piedra, imagínese, semejante tonelaje de piedra, pero era tan perfecta que ahí la ponían y ahí quedaba. No hacía falta mezcla, no hacía falta nada. La piedra está preciosa. Usted sabe que en el templo, y no era el templo de Salomón, sino el templo de Herodes, que luego vamos a mirar, no puede usted poner un papel porque no entra. ¿Sí? Lo ponen en los huequitos. ¿Vio cuando lloran en el Muro de los Lamentos? Ponen los huequitos, pero no pueden, porque no entra en una gilet. De tal forma eran las piedras una de las de la otra. ¡Qué fantástico! Después había lino fino, había agua para purificar, había incienso para perfumar. Todo lo mejor. ¿Por qué? Porque los materiales eran la excelencia para Dios. Acostumbrémonos a dar a Dios la excelencia de nuestra vida. Los mejores materiales de nuestra vida. El mejor tiempo de nuestra vida. Los mejores bienes de nuestra vida. Dios es digno de que lo hagamos. No lujos. Dios no quiere lujos hoy en día. Dios quiere sencillez hoy en día. Estamos en el Nuevo Testamento. Pero de nuestra vida, me refiero, y aún de lo material o de lo espiritual, que el Señor reciba lo más precioso, porque Él es digno de recibirlo. Pero además los muebles hablaban de la adoración a Dios. Fíjese lo que era el tabernáculo en el desierto. una carpa sencilla, muy sencilla, donde adoraron a Dios por muchos, muchos años. Ahora mire lo que era el templo. Fíjese la majestuosidad de ese lugar. El templo por dentro, usted puede mirar allí, algunas cosas que destaco en esta mañana brevemente. Tenía un altar de bronce donde se levantaban los sacrificios. Y tenían una fuente grande y varias fuentes pequeñas donde se lavaban los sacerdotes y lavaban los sacrificios también. Cuando uno entraba, había dos columnas muy importantes cuyos nombres, me encantaría hablar de esto, estudiar este asunto. Una se llamaba Jaquín y otra se llamaba Boaz. Y los nombres quieren decir estabilidad y fortaleza. El templo de Dios tiene estabilidad y tiene fortaleza porque es el templo de Dios. Déjeme decirle solamente esto. Usted es templo de Dios, ¿verdad, hermano? Usted tiene dos columnas que nadie va a derribar. Estabilidad y fortaleza. Nadie lo va a mover del amor de Dios. Nadie lo va a mover de su salvación. No hay nada, ni nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, que le puede quitar la salvación de Dios. Estamos asentados en dos columnas. Estabilidad y fortaleza. Gloria a Dios. Entramos por el atrio, por el lugar santísimo. Este es el atrio. Por el lugar santo, y luego llegamos al lugar santísimo. Fíjense que está todo revestido de oro. Y hay allí un velo, y dentro del velo está, si entráramos así, por las puertas, estaríamos viendo eso, y luego estaríamos viendo el lugar santo, todo cubierto de oro. Y luego entraríamos al lugar santísimo, y estaría allí el arca del pacto, el arca de la alianza, donde adentro solo esta vez había las tablas de la ley de Moisés que Dios había escrito con sus dedos. Así que este era el templo. Luego Herodes levantó un templo, no era tan majestuoso como el templo de Salomón, este era el templo que había en los tiempos del Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, este templo, el templo de Herodes, que era una reedificación de otro templo más pequeño que había levantado Zorobabel cuando volvieron del cautiverio, este era el templo que presentaba y es el que más se conoce, evidentemente, hoy en día. Es una maqueta que hay en Israel y que presenta lo que era el templo en tiempos de Herodes. Pero déjeme hablar un poquito de la dedicación del templo. Cuando hablamos de la dedicación del templo, tendríamos que mirar el capítulo 6. Hay una oración extraordinaria de Salomón dedicando ese templo para Dios. Leo algunos versículos solamente. Capítulo 6 y versículo 1 dice: Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, en una nube oscura. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y sigue orando Salomón, pero dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Ese lugar era un lugar para la morada de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo moraba Dios ahí adentro? ¿Cómo Dios moraba? Bueno, ahora vamos a mirar. Era el lugar del Dios único, versículo 14, dice, Jehová Dios de Israel, dice Salomón, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Justamente, este Dios tan grande, este Dios que no tiene semejanza, es un Dios inmensurable. Versículo 18. Mas es verdad, dice Salomón, que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Salomón era consciente de que Dios, ese Dios inmensurable, inconmensurable, no podía habitar allí en un lugar. Era simplemente la manifestación de su presencia que iba a estar en aquel lugar. Pero Dios es el Dios de los cielos, es el Dios creador y sostenedor de todo. Pero ese Dios inmensurable también es un Dios presente. Y dice en el versículo 20, en ruego a Dios, dice Salomón, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Más de uno de nuestros hogares, yo no lo tengo, pero algunos hermanos que tienen un versículo, este versículo, puestos en sus casas, ¿no? Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Es una buena oración, y sería una oración que deberíamos hacer todos, ¿verdad? No solamente de esta casa, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, también de nuestra familia, también de nuestro hogar. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Sin lugar a dudas, eso es lo que necesitamos, que Dios esté presente permanentemente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, que cuide nuestro hogar. Queridos, estamos viviendo días absolutamente difíciles, complicados como nunca. Días en los cuales el pecado abunda, en los cuales la maldad ya pensamos hasta dónde llegará. Días en los cuales el hombre ya ha perdido el rumbo, donde la vida de los hombres es una vida desastrosa, que no tiene fundamento, que no tiene horizonte, que no tiene rumbo. Necesitamos más que nunca, para nosotros y para nuestros hogares, pedirle, Señor, que tus ojos estén abiertos sobre nosotros. Y cuando los ojos de Dios están abiertos sobre nuestra vida, estamos conscientes de su presencia en nuestra vida. Cuando yo le digo, Señor, que tus ojos estén abiertos sobre mi vida, le estoy diciendo, Señor, vigílame. Señor, cuídame. Y cuando yo le pido al Señor que me cuide, entonces soy consciente de que es Dios quien me quiere cuidar y yo me tengo que poner en sus manos para que Él me cuide. Y necesitamos pedirle al Señor que nos guarde de estos tiempos. Tenemos hijos, necesitamos pedirle al Señor que guarde a nuestros hijos. Tenemos familia, necesitamos pedirle a Dios que guarde nuestra familia. Esta mañana me contaba Ligia de una querida chica, voy a decirlo porque es así, Dios no se calla las cosas, una hermana en Cristo. Y le decía, estoy presa de mis pensamientos sobre el sexo y no soy capaz de salir y no soy capaz de dominarlos. Bueno, naturalmente Ligia está aconsejándola hace tiempo y seguirá aconsejándola y guiándola para que el Señor le ayude, que es el único que le puede ayudar. Pero estamos viviendo días así. Y hablábamos con Ligia esta mañana en el desayuno. Ahora no hace falta ni siquiera ir a la computadora. Ahora te lo llevas en el teléfono. Es decir, vos llevas con vos, yo llevo conmigo lo bueno y lo malo. Lo que nos edifica y lo que nos destruye. Y solamente a un clic, ahí tenemos todo lo que podemos ver, no debemos ver y nos hará mucho mal el ver. Y tenemos que cuidarnos, no hay edad para esto. No hay edad. Uno dice, bueno, tengo ya soy viejito, ya estas cosas. No, no es así. A cualquier edad, y vuelvo a decirlo porque necesitamos ser conscientes de esto y cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros jóvenes y orar unos por otros. Queridos hermanos, necesitamos hoy más que nunca orar unos por otros. Estamos viendo que en iglesia se producen cosas que no, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo ocurren estas cosas? Sí, ocurren. Satanás está suelto y Satanás tiene mucho poder, no todo el poder. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Y ahí podemos estar confiados. Pero Satanás es muy poderoso y es el engañador. Y como nunca, va a batallar contra nuestras vidas. Necesitamos decirle, Señor, que mi vida esté delante de tus ojos. Que me guardes del mal. Que me des el poder de decir no. De decir esto no. Como decían. Just say no, ¿verdad? O sea, di solamente no. Y eso es lo que hay que decir, no. Que el Señor nos guarde y que podamos decir como Salomón, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa y orar unos por otros para que Dios nos guarde en su gracia y misericordia. La manifestación. Llega el momento de que termina de orar y dice la Escritura, voy a leer solamente el capítulo 7 que ya leímos otra vez, 7.1, cuando Salomón acabó de orar y de dedicar el templo a Dios, descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Yo me imagino lo que habrá sido después de que ese gran hombre dedicó el templo a Dios. Estaba todo el pueblo de Israel, estaban los levitas, los sacerdotes, era un clima de expectación, era un clima de gozo, era un clima de consagración al Señor, de santidad absoluta. Y entonces, en ese momento termina de orar, de dedicar la casa al Señor, y un humo, que era la presencia de Dios, la Shekinah divina, llena todo el templo. Y dice, no podían entrar. No podían entrar porque la presencia de Dios era tan abrumadora que no podían entrar. Ahora, pensamos, la gloria de Dios, ¿por qué estaba ahí? La gloria de Dios entró allí porque había alabanzas, porque habían estado alabando al Señor, porque habían estado dándole al Señor toda la gloria que Él merecía. Pero también la gloria de Dios cubrió aquel lugar, llenó aquel lugar, porque había un sacrificio, porque había estado el sacrificio allí, expuesto delante de Dios, y entonces cuando Dios acepta el sacrificio, llena de gloria la casa. ¿Tiene algo que ver con nosotros? Déjenme unos minutos y ya lo vamos a mirar. La respuesta divina. En el capítulo 7, que no vamos a leer en esta mañana, salvo luego algunos versículos, Dios le habla a Salomón. El lugar era el monte Moría. Los materiales y los muebles eran la mayor excelencia para Dios. La dedicación del templo, la gloria de Dios. Y ahora Dios le habla. Y le dice, Salomón, está bien todo lo que estás haciendo, pero te voy a decir una cosa. Tenés que seguir en obediencia porque la obediencia va a traer bendición. Y la desobediencia va a acarrear desgracia para vos y para el pueblo por el resto de la vida. Y yo quiero hablar de esto dentro de unos minutos porque quiero aplicar todo esto a nosotros. ¿Qué nos dice el templo? ¿Qué lección nos deja el templo para cada uno de nosotros? El mensaje del templo en esta mañana es que nosotros, como leímos en 1 Corintios 6, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo de Dios. Y yo voy a hablar de estas cosas muy brevemente en esta mañana, que nos habla estos capítulos allí de segundo libro de Crónicas en el templo. Primero, nos habla de provisión. Segundo, de adoración. Tercero, de dedicación. Cuarto, de manifestación. Quinto, de comunión. Brevemente. En primer lugar, somos templo de Dios porque justamente la cruz fue levantada exactamente en el monte Moría. Dios proveyó de un cordero y Dios proveyó de su presencia en nosotros. El monte Moría, el lugar donde se levantó el templo, es el mismo lugar donde se levantó la cruz, el Gólgota donde el Señor Jesucristo murió. Es exactamente el mismo lugar. Y nosotros somos templo de Dios porque hemos nacido a los pies de la cruz de Cristo. La segunda cosa es que somos templo de Dios porque el templo de Dios nos habla de adoración, el lugar de adoración. Voy a leer un versículo o dos versículos en la carta a los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 19 y 20, que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Tal vez es un poco difícil para entender todo este léxico, tan sacrificial. Déjenmelo explicar de esta forma. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, usted recuerda que uno de los acontecimientos que surgieron allí fue que el velo del templo se rasgó. Eso es un poco lo que quiere decir la figura. Cuando Cristo dijo en el Calvario, consumado es, y acabó la obra de la redención, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó en dos. Milagrosamente, se rasgó aquella cortina tan gruesa. Probablemente los sacerdotes no entendieron lo que pasaba, pero nosotros leemos la Biblia y sí lo entendemos. ¿Qué significaba el velo abierto? Significaba una entrada a la presencia de Dios abierta para todo aquel que quiere. Cuando soy del Señor, yo tengo la presencia de Dios abierta para mí. Yo puedo ponerme de rodillas y orar al Señor, y el Señor está allí y me recibe, porque tengo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y a través de Él, a través de su cuerpo que fue roto en la cruz, como un velo que fue rasgado, yo puedo entrar a la presencia de Dios y puedo adorar a Dios. Déjeme decirle que adorar a Dios es la tarea, el servicio, la ocupación más importante de la vida. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios es el culto verdadero. Adorar a Dios no es venir a la reunión solamente. Adorar a Dios no es cantar. Adorar a Dios no es solamente venir a la cena del Señor a participar del pan y de la copa, cosa que debemos hacer. Es también adoración. Adoración es una actitud de la persona. Es vivir en adoración. Es decir, Señor, soy tuyo, me compraste por precio. Y todo lo que tengo y todo lo que soy, todo es tuyo. Y eso es adorar. Adorar es darle a Dios el lugar primero en mi vida. Adorar es decirle, Señor, soy tuyo, no me pertenezco, de modo que mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis compromisos, mis proyectos, mis pensamientos, todo tiene que venir de ti. Y eso no es vivir místicamente, no es vivir así todo el día, no, no, eso es vivir normalmente la vida de un cristiano. Somos adoradores de Dios, y porque somos adoradores de Dios, debemos darle al Señor el lugar que el Señor le corresponde, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en cualquier lugar. Adorar a Dios con todo el corazón y decirle, Señor, Señor, guíame, Señor, ayúdame a darte lo mejor de mi vida. Es cierto que tengo fallas, es verdad, pero adorarte también es pedirte perdón. Adorarte también es confesar mi pecado. Adorarte también es buscar tu rostro. Adorarte también es darte el lugar número uno en mi vida. ¿Qué cosa ocupa el lugar número uno en tu vida? ¿Qué cosa ocupa? ¿Será el trabajo tal vez? ¿Vives para eso? ¿Serán tus hijos tal vez? Claro que es un lugar importante, obviamente lo es. ¿Será el deporte? ¿Será? ¿No es Dios? ¿Cuándo ponemos a Dios en primer lugar? Todas las cosas se acomodan en su lugar, en el lugar que corresponde. Dios es ocupa el primer lugar. De modo tal que entonces, cada día empiezas con Dios, terminas con Dios. Cada día la palabra de Dios tiene un lugar en tu corazón. ¿La Biblia está abierta todos los días en tu casa? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando al Señor? ¿Estás confesando tus pecados a Dios? No estoy hablando para aquellos que no conocen al Señor, hablo para los que conocen al Señor. ¿Estás viviendo a la luz de su presencia? ¿Estás adorando a Dios? ¿Tienes el lugar abierto? La presencia de Dios está abierta. ¿Qué hacemos que no lo utilizamos? ¿Qué hacemos que no lo honramos con nuestra adoración permanente, personal, diaria? Dios está esperando que los suyos le adoremos. Es el lugar de dedicación. Así como Salomón dedicó el templo, también nosotros deberíamos dedicar. Leo algunos versículos de la Escritura. Deberíamos dedicar la vida, dice Romanos el capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. No te pide el alma Dios, te pide el cuerpo. No te pide el espíritu, te pide el cuerpo. Con el cuerpo va todo. Dice la Escritura en Efesios 5, de la dedicación del tiempo. Dice la Escritura allí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es de Dios. También lo tengo que aprovechar para Él. No quiere decir vivir pleno tiempo para el servicio de Dios. No quiere decir ser misionero. Quiere decir darle a Dios el tiempo que es suyo. Porque el tiempo es suyo. Colosenses 3:17 nos habla de la dedicación de los dones. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, dones de palabra, sea de hecho, dones de servicio, de actuar. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los bienes. Hebreos 13:16 nos habla de nuestros bienes materiales. Y entonces dice, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ayuda mutua y hacer bien significa comunión, tener comunión con otros, ayudar a otros. De la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, dice la Biblia, se agrada Dios. Así que la vida, el tiempo, los dones, los bienes, podríamos seguir, pero digo resumidamente, todo. Hay un himno que dice, lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. Dios te lo da, pero es para que lo dediques para Él. Salomón dedicó el templo. Tenemos que dedicar el templo con todo lo que somos y tenemos para Dios. la manifestación, viene la gloria de Dios y llena aquel templo. Y la gloria de Dios es posible que llene nuestra vida. Cuando la gloria de Dios llena nuestra vida, nuestro rostro lo va a decir, nuestros actos lo van a decir, nuestra forma de pensar y de actuar lo va a decir, nuestro vocabulario lo va a decir. ¿Es posible? Sí que es posible. Leo un versículo allí en 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Claro, no la vemos al Señor ahora cara a cara, lo vemos como en un espejo. La gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Cuando empezás a conocer a Cristo y deseas ser más como Cristo, vas yendo de gloria en gloria, aproximándote a la imagen del Señor. Te pregunto, cuando te ven, cuando te oyen, cuando me ven, cuando me oyen, ¿están percibiendo algo de lo que es la gloria de Cristo? ¿Nos parecemos un poquito a Él? Cuando tenés esos arrebatos de carácter, ¿será eso algo de Cristo? Cuando te enojas, ¿será esa la imagen de Cristo? Cuando pensás para vos egoístamente, ¿será esa la imagen de Cristo? Haya pues en vosotros, dice la Escritura, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mismo sentir significa misma forma de ser, misma forma de actuar, mismo carácter. Dios nos ayude a parecernos a Él, para que la gloria de Dios también se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos hombres y mujeres que traduzcan, que transparenten la gloria de Dios, como pasó con Moisés cuando bajó del monte, que la gente vio en el rostro de Moisés la presencia de Dios? Había estado con el Señor. Había estado con el Señor. Hay una canción que dice: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, la hemos cantado tantas veces, ¿verdad? Quiero saber más de ti. Mi Dios, dice, y esto es lo que necesitamos que Dios haga. Cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Bueno, creo que hay otra palabra. Moldéame, gracias. Moldéame a tu imagen, Señor. Y luego dice: quiero ser más como tú. Eso es lo que necesitamos. Esa es la gloria de Dios. Ver la vida como tú. Eso es sentir, como dice la Escritura, sentir como Cristo. Ser guiado por tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Que esta canción sea verdaderamente nuestro deseo. Señor, moldea, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Pero ahora quiero hablar de lo último, que era el mensaje de Dios en breves instantes. Un llamado de Dios a la reflexión. El Señor habla con Salomón y le dice: muy bien, Salomón, el templo está, el templo me encantó, porque se lo dijo de otra forma, pero así. El templo me parece un lugar adecuado, digno, me lo has dedicado, escucho las alabanzas, mandé fuego, consumió el sacrificio, pero te voy a decir una cosa. Y ahora quiero decirte esto como una reflexión para vos. Y habla con Salomón y le dice lo que iba a pasar, y de hecho pasó, en el futuro, si ellos dejaban a Dios y dejaban de que ese lugar fuera el lugar de encuentro, de comunión, de adoración, de servicio para Dios. Y entonces le dice cuál iba a ser el problema que iban a acarrear si ellos se alejaban de Dios. Y yo lo quiero traer también para nosotros en esta mañana. Iba a haber una gran necesidad, y la gran necesidad iba a ser esto. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia para mi pueblo. Vea, venga conmigo, lo vamos a leer allí en el capítulo 7. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Eso iba a ser el problema, la gran necesidad. Fíjese que tres cosas. Falta de lluvia. Langosta que se lleva la cosecha. Pestilencia en el pueblo, o en la tarea. ¿Qué significaba eso? Significaba que Dios no iba a bendecir la vida. Falta de lluvia se refiere justamente a la bendición de Dios. La Biblia habla de la bendición de Dios y, por ejemplo, dice Ezequiel 34, haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. ¿Por qué puede no haber bendición en la vida? Y yo te invito en esta mañana que mires para adentro, yo también me miro para adentro, y decir, a ver, ¿me falta lluvia de bendición en mi vida? ¿Por qué? Bueno, puede ser por pecados groseros. Cuando hay falta de bendición, puede ser porque haya pecados en la vida, y a veces los pecados son groseros. Yo no me animo a decirlos, me ruborizaría decirlos, pero Dios sí los conoce. Pecados ocultos, graves, que pueden hacer perder a la iglesia la lluvia de bendición. Pueden ser cosas menores. No dejan de ser pecados, pero son cosas menores. Problemas de carácter, de enojos, problemas de maledicencia, es decir, de hablar uno mal hacia el otro. Enemistades. Y cuando digo enemistades, no, ni siquiera digo hermano contra hermano, digo aún dentro de la casa, dentro de la familia. Celos, pleitos, murmuraciones, etcétera. Pueden ser malos hábitos, problemas de corrupción, lecturas insanas, estar dominado por alguna costumbre no santa, idolatrías modernas, etcétera. Cada uno sabe, de nosotros sabe en su intimidad cuál es el problema que tiene. Bueno, esas necesidades, ese problema más bien, traen falta de bendición y de lluvias de bendición a la vida. Y deberíamos preguntarnos, como los discípulos le preguntaban al Señor, ¿soy yo, Señor? No te salgas, no tenemos que salirnos de eso. Soy yo, Señor, hay algo en mi vida. Eso se consigue yendo a la presencia de Dios, de rodillas, en oración, abriendo el corazón y diciéndole, Señor, ilumina mi corazón y mira lo que hay adentro. Como decía David, mira si hay camino de perversidad. Tal vez estamos viviendo un tiempo de sequía, personal, familiar, congregacional. Debemos pensar, ¿hay alguna de estas razones? Viene la langosta, dice Dios, y se va a llevar la cosecha. Mucho trabajo y a punto de cosechar, viene la langosta y se lo lleva. Y a veces pasa eso. Trabajamos, servimos, y parece que no hay resultado. Viene la langosta y se la lleva. Y es cierto que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la Escritura. Pero es cierto también que Dios quiere que trabajemos para que el fruto llegue, y a veces no hay fruto. Muchas reuniones, muchos mensajes, muchos estudios, mucha oración, mucha actividad, poco fruto. En salvación de almas, en restauración de creyentes, en mayor compromiso, devoción, dedicación y servicio. ¿Qué pasó? Pasó la langosta. Tercera cosa es la pestilencia, y eso habla de enfermedad, de falta de vigor. Y la pestilencia es cuando nos llega la debilidad del cuerpo. Entonces, una iglesia está débil, no hay deseos, hay desgano, hay creyentes que se van quedando en el camino, puede haber alimento, pero el alimento no llega, no hay ganas de leer la palabra, no hay ganas de orar, no hay ganas de venir al culto. ¿Qué pasó? Hay debilidad, hay una enfermedad. ¿Puede suceder esto? Sí. ¿Sucedió en Israel? Sí. ¿Sucede en las iglesias? Sí. ¿Dios quiere esto? Absolutamente no. Pero somos duros de corazón y estas cosas suceden. Yo te pregunto, me pregunto, ¿será que no hay lluvia de bendición? ¿Será que viene la langosta y no hay fruto? ¿Será que hay pestilencia y debilidad? ¿Cuál es la solución de Dios? La solución de Dios es esta. Dice capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Déjeme decirle que hay tres cosas que yo debo hacer. Si yo sé que hay falta de bendición, y que la langosta pasó, y que hay debilidad por alguna peste, diríamos, en términos espirituales, déjeme decirle que hay tres cosas que yo tengo que hacer, que usted tiene que hacer. Primero, humillarnos. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cuánto hace que no nos humillamos delante del Señor? ¿Cuántos de que no vamos a su presencia y humillados delante del Señor? Decimos, Señor, acá estoy. Y oraren, dice. La oración es ese clamor que sale del fondo del corazón. Señor, bendice mi vida. Señor, bendice mi hogar. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, bendice la iglesia. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y esa oración de clamor del corazón que sube a la presencia de Dios, dice, si se humillaren y oraren y luego se convirtieren. Es decir, cambiar. Cambiar. Porque yo voy a la presencia de Dios y me humillo, está bien. Y oro, está bien. Y después sigo haciendo lo mismo. Y si sigo haciendo lo mismo, los resultados, obviamente, van a ser los mismos. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? Te pido que lo hagas con un, aunque sea con un lápiz y un papel. Lo anotás. Yo tengo que cambiar esto y esto y esto. Después lo pongo en la presencia de Dios y le digo, Señor, estas son las cosas que tengo que cambiar. Dame fuerzas para hacerlo. No lo dejes librado a tu mente. A veces la mente se va. Anótalo en un papel. Y orá al Señor día a día por esas cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar el carácter. Muy bien, pues. Hay que cambiar la actitud. Muy bien, pues. Hay que cambiar el deseo de orar, de leer la palabra, de venir al culto, de servir al Señor. Muy bien, pues. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Anótalo en un papel y orá al Señor. Y Dios te va a bendecir, sin duda. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios es esta. Dice la Escritura, yo oiré desde los cielos. Y yo perdonaré. Y yo sanaré la tierra. Oye Dios la oración. Gracias a Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos oyera? Perdona al Señor. Perdona nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Cuántas veces fuimos a Él, verdad? ¿Y cuántas veces iremos a Él? Y le diremos, Señor, perdona. ¿Sana el Señor? Claro que sana. Y no estoy hablando solamente de lo físico, ¿eh? Estoy hablando ahora del corazón. Porque estaba hablando el Señor en términos espirituales. Sanaré la tierra. ¿Está tu tierra? ¿Está mal? ¿La tierra de tu corazón está mal? Bueno, pues, humillarse, orar, cambiar, convertirse. Y Dios va a oír, a perdonar y a sanar. Somos templo de Dios, sin duda. Pero necesitamos oír la reflexión de Dios. Cuidado con ese templo. ¿Y saben lo que pasó en la historia? ¿Saben lo que pasó? Lea capítulo 7, va a ver al final. Un día el pueblo de Israel empezó a desobedecer a Dios, a adorar otros dioses, a ser infiel a Dios. ¿Qué pasó? Vino el enemigo, arrasó el templo. Se llevó todo. Se robaron el oro. Se robaron los muebles. Lo incendiaron. Lo profanaron. Quedó en ruinas. Lea Esdras, lea Nehemías, ya va a ver lo que pasó. Que Dios no permita que eso suceda en nuestra vida. Que venga el enemigo y arrase. Y nos quite, como dice la Biblia, nuestras cosas preciosas. Todavía tenés en el corazón algo para dar a Dios, para cambiar. Es tiempo todavía. Antes que venga el enemigo, pongámonos en la mano del Señor y pidámosle, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me ampares, que me ayudes, que me dé fuerza. Que me sostengas en momentos de dificultad. Que limpies mis lágrimas con la acción del Espíritu Santo, que me des fortaleza espiritual. Y el Señor lo hará para gloria de su nombre y para nuestra bendición. Vamos a orar al Señor, encomendar su palabra en sus manos. Nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya, que a pesar de ser una historia tan antigua, tan alejada de nosotros, de nuestra cultura, sin embargo, tiene lecciones vigentes para el día de hoy. Te rogamos que el Espíritu Santo aplique tu palabra, Señor. Nosotros le hemos dado con mucha debilidad, pero el Espíritu es poderoso. Y te rogamos que la aplique a cada necesidad en esta mañana. Salvación para aquellos que no son tuyos, que lo entiendan, Señor. Que se arrepientan, Señor, que te busquen. Y bendición para aquellos que somos tuyos, si necesitamos limpieza, corrección, conversión, Oh Dios, humíllanos delante de ti, Señor. Humíllanos de todo corazón para que tú puedas hacer la obra que tienes planeada para cada uno de nosotros. Despídenos ahora en tu paz y recibe nuestra gratitud, adoración, alabanza por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos acompañe a casa y nos bendiga en esta semana y gracias por todo. Dios nos bendiga.